Muy bien, damos gracias al Señor una vez más por permitirnos nuevamente volver a encontrarnos. Rendirse o entregar. Como dijimos hace dos semanas atrás, y vamos a esperar que así en su detalle ustedes se concentren, ¿ya? Pablo no era un hombre que mirara con nostalgia el pasado. Pablo era un hombre que miraba con aprendizaje el pasado. Lo que él miraba con más ansia era el futuro. Pablo aprendió a mirar el presente y el futuro como algo de suma importancia, mientras que el pasado lo miró como algo para aprender. Y es lo que nosotros debemos hacer. Siguió adelante el apóstol sin perder el objetivo, sin perder la meta. Recordemos lo que hemos dicho hace dos semanas atrás, que podemos tener tanto de Cristo como lo deseemos, podemos entrar tan profundo en una relación con Dios como nosotros también queramos. Pero debemos tener algo presente, que lo que determina nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios, tiene que ser la palabra de Dios. Hemos visto ya con la tercera semana que el apóstol Pablo ha sido nuestro maestro en lo que tiene que ver con cada uno de los aprendizajes. Tienes un apunte solo para recordar, y si usted es capaz de completar cada uno de ellos, fantástico. Si usted no ha venido, puede llenar el espacio. Número uno, dijimos que para vivir una vida entregada a Dios, debo reconocer mi dependencia absoluta para ser dirigido por Él.
Eso fue lo primero. Cuando reconozco mi dependencia, yo estoy pasando las materias, como dijimos la semana pasada. Si la vida es un seminario, hay que pasar las materias y aprobar las materias. Yo no sé lo que hay estudiado más, a veces tenemos que repetir una materia, tenemos que repetir otra prueba para poder pasar el ramo.
Pero en el seminario de la vida hay que pasar las materias. Y una de las materias primeras que vimos fue la dependencia. Yo tengo que aprender a depender de Dios en su totalidad, en todas las áreas de mi vida. No solo en una área, sino en cada una. Debe ser íntegro, completo. Cada parte de mi vida está en una total dependencia de Dios. Número dos. También dijimos que para vivir una vida entregada a Dios, debo reconocer que pasaré por mucho sufrimiento. Dijimos también que esa es una de las materias más difíciles de pasar, ¿ya? Pero cuando se pasa, se aprende a vivir.
Ya los sufrimientos después, las pruebas parecen cosas de pan de cada día o prácticamente no le hacen media a cada una de las personas que hablan vivo.
Es importante sufrir, sí, porque una de las razones principales que vino la semana pasada para sufrir
es porque al sufrir yo, al pasar la prueba yo, estoy capacitado para mostrarle al otro que se puede. Uno de los mayores secretos de sufrimiento es para que nosotros podamos seguir presentes. Cristo sufrió para que nosotros pudiésemos seguir presentes. Así que cuando nosotros sufrimos, no tenemos que mirar como algo extraño, sino recordar que jamás vamos a sufrir como Cristo sufrió.
Y ahora llegamos al tercer punto, la semana de hoy. Y aquí es algo muy interesante porque esto es consecuencia, esta materia, si lo dijésemos de esta manera, es consecuencia de todo lo que hemos ido aprendiendo. Número 3. Para vivir una vida entregada a Dios, debo tener solo una y única gran ambición, conocer y ganar a Cristo. Esa debe ser mi meta.
Como cristianos debemos fijar solo una meta, una gran ambición, una gran y única meta es conocer a Cristo, conocer y ganar a Cristo.
Vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11. Lo tienen en su apunte ustedes ahí, así que tienen la lectura ahí mismo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser relevante en su muerte, y en alguna manera llegaste a la resurrección de entre los muertos. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude, que el Espíritu Santo dé a usted luz para que pueda hablar a través de su palabra. Vamos a orar. Padre amado, una vez más nos inclinamos ante usted para darle gracias por este hermoso tiempo que nos da. Gracias por la alabanza. Gracias también por cada uno de los hermanos que ha llegado. Gracias, Señor, porque usted tiene la seguridad que hablará a cada corazón. Que el Espíritu que mora en nosotros puede guiarnos a toda verdad. Gracias, Señor, por su hermosa fidelidad hacia nosotros. Abra nuestro entendimiento para comprender la maravilla de su palabra. En nombre de Cristo Jesús oramos y venimos. Amén. Muy bien, hermanos. Lo primero que debemos entender es que muchas veces nos equivocamos de manera rotunda si pensamos que conocer y tener una intimidad con Dios tiene que ver con algo místico.
Esto es lo primero que debemos comprender. Para tener una relación de entrega con Dios no necesito algo místico. Como muchas personas que dicen ser creyentes piensan que lo místico está en el cerebro. Es un absurdo, es una mentira. No puede haber algo místico, no es algo como superior, porque Dios tiene que tener una, un estado superior para comunicarlo con la divinidad, para conocerlo.
Eso es importante entenderlo y comprenderlo. Muchas personas creen que hay que llegar a un nivel superior, algo misterioso, basado en sentimientos, basado en emociones con la divinidad, basado en algo que va afuera y como que deja.
Para tener una intimidad, para tener una entrega, para conocer a Cristo, yo necesito algo más de lo que él o el grupo de personas quiere hacernos comprender.
Va más allá. Cuando hay algo que va más allá de lo que la Escritura señala, eso es el corazón mismo de la herejía.
Cuando hay algo místico, cuando le colocamos y agregamos algo más a nuestra relación con Dios, algo subliminal, es el corazón de lo que él venía a decir, ¿eh? La razón por qué están las fechas y las herejías dentro del mundo es porque le han puesto algo más de lo que la Biblia nos dice. Cuando las personas proclaman algo que la Biblia no enseña, entonces le están agregando a Dios algo que él no es de él, por lo tanto no es verdadero. Recuerdo una época cuando veíamos con la televisión de alguna de las iglesias ciegas, donde la persona se sacaba el mentón, el líder, el pastor se sacaba el mentón y tomaba el mentón y hacía así, poblaba todo lo que caía. Eso está buenísimo, no está en la Escritura.
Si no está en la Escritura, no es real. Nada de lo que no provenga de la Escritura es verdadero. No tiene nada que ver con el cristianismo que nosotros proclamamos. Entonces, las preguntas que nacen son las siguientes. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de conocer y entregarnos para una comunión e intimidad con el Señor? ¿Cómo podemos buscar y conocer a Cristo en la forma en que el apóstol Pablo, fíjese el versículo 10, lo que dice en su apunte, en la forma en que el apóstol Pablo quería hacerlo? Dice el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Versículo 8. Y ciertamente aún decimos todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del
conocimiento. Conocer a Cristo tiene que ver con lo que la Escritura señala. Entregarnos a Cristo tiene que ver con lo que la Biblia dice. Mientras más conozco a Cristo, más conozco la Escritura. O mientras más conozco la Escritura, más conozco a Cristo. Entonces muchas personas dicen conocer, tener una relación con Dios, pero en verdad no tienen una relación con Dios, ni tampoco le conocen. Porque conocer la Escritura es entonces conocer la Escritura.
La pregunta que nace, la palabra de Dios menciona algunos aspectos, y es lo que vamos a ver, ahí tiene tres aspectos, hay muchos más, solo puse tres, porque a medida que iba avanzando en la preparación, iba trayendo otras aristas, salió otra cosa, como por ejemplo, lo vamos a ver, ¿cómo distinguir la fe verdadera? No lo vamos a contar ahora, pero es un tema muy importante, que es producto también de lo que hemos visto. Veamos algunos aspectos de cómo conocer y entregarnos para ganar una intimidad con Cristo. Ahí lo tiene usted, número uno. para conocer y ganar a Cristo se requiere de verdadera fe. Verdadera fe. Yo no puedo conocer a Cristo
sin fe, ¿eh? Y ahí es donde le surgió la pregunta: ¿cuáles son los aspectos de la verdadera? ¿Cuál es la característica de la verdadera? ¿Y cómo alguien podría decir que tiene que ser una cara, es una fe falsa? Por ejemplo, voy a no quiero adelantar a otro lado, por ejemplo, ¿es buena persona? ¿Es un indicador de una fe verdadera?
Yo conozco y creo que son mejor que los cristianos, pero no son santos. No van a terminar en el cielo, van a terminar en el cielo.
Entonces, ¿cómo puedo decir? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que asegurarme de que mi fe es la verdadera.
Miren lo que dice el apóstol Pablo en versículo 4 al 6. Note que el comentario de Pablo indica que acerca de conocer a Cristo, Filipenses 3:10 dijo casi de conocerle. Él había pasado varios versículos describiendo su vida antes. Recuerda lo que vino a hacer pasar del 4 al 6, dice que era fariseo, criado en la mejor familia, educado en la mejor escuela, en cuanto a la ley, que me recibe.
Todo eso para él significaba valor antes de conocer, antes de tener una verdadera fe. Porque para conocer a Dios, para conocer a Cristo, para ganar, para tener la intimidad con el Señor, necesito una fe verdadera. Toda su vida el apóstol Pablo había descansado en qué? En su nombre. Alcanzó la cima, tuvo cartas del gobernador, se ganó el prestigio, se ganó la confianza de los grandes líderes para alcanzar más cristianos encerrados, matados. Alcanzó liderazgo y toda su confianza había sido puesta en lo que él creía, porque dice que en cuanto a la ley, dice que era celoso, un fariseo, amigable, más aún dice que era irreversible, es decir, que cumplía completamente lo que él creía en la ley. Él había descansado en su fe, en su creencia, hasta que
conoció a Dios.
Entonces descubrió que todo lo que él había hecho, todo lo que él había vivido,
lo consideró como una basura.
Lo he perdido todo y lo considero, lo estimo como basura. ¿Por qué? Porque descubrió la verdadera fe.
Por lo tanto, para conocer y ganar a Cristo, yo requiero, se requiere de verdadera fe. Él mismo dice, pero cuántas cosas, versículo 8, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por una sola razón.
Por la experiencia del conocimiento. La palabra conocimiento es una palabra griega que es gnosis. Y tiene que ver con conocer profundamente algo. Yo siento que mucho con tener la capacidad de poder desarmar completamente una máquina. Por ejemplo, las damas, probablemente las buenas palabras también, lavan en una lavadora, ¿verdad? Saben lo que es el inicio, saben cuando tiene hacer el ciclo, yo la lavaba pum, apenas se queda todo, pum, y la máquina hace todo. Pero cuando se deja crecer, se llama a un servidor para que el técnico de sangre todo tiempo del problema. El hipnosis significa conocer a Cristo en profundidad. Y la única manera que yo puedo conocer a Cristo en profundidad es a través de su palabra.
Pero hay personas que ni siquiera saben que existen dos,
un antiguo y un nuevo testamento. No saben que este es el 31. No saben que existe un antiguo, un nuevo. Que es el primer libro de la Biblia de Génesis, el último Apocalipsis, el primer Evangelio de Mateo, el último de Juan. Entonces, mientras yo no conozca lo que Dios dice de él, ¿cómo lo voy a conocer? Eso significa que cada uno de nosotros tiene un desafío. Y yo desafiaba a mí, que nunca le he dicho, Yo les decía, ¿cuántas veces la medida de la Biblia hebrea?
Y si es el fin, pero ni siquiera lea la Biblia, nosotros también.
Pero va a ser que cuando voy por ahí por el Santonio, da en la lista de cosas que no entiendo, no importa, lea la parte.
De una u otra manera, Dios va a ir hablando a su vida y va a ir conociendo cada día. Necesitamos,
Pablo como fariseo había tratado de ganar el favor de Dios,
el favor de Dios con lo que él hacía, hasta que se dio cuenta de que todo era bueno.
Se dio cuenta que para establecer una relación con Dios se necesita
fe.
Él se dio cuenta que la ley que él proclamaba tenía un estándar que él nunca podría recibir.
Entonces se dio cuenta de que existe una verdadera fe.
Y así como él desechó todas sus obras, me recuerda las palabras del profeta Isaías cuando dice en el Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento.
Todos nosotros.
Cuando yo comprendo mi dependencia de Dios, es porque me doy cuenta de quién soy. Solo cuando yo sé que sin, que yo no puedo, sin Dios no sé nada, yo entro en una dependencia de Dios. Solo cuando me doy cuenta de que mi vida, por más que yo quiera ser el mejor para ganar el favor de Dios, es imposible ganar el favor de Dios.
Porque nuestra vida, como dice el profeta, todos nosotros somos como suciedad. Y toda nuestra justicia, como trapo de inmundicia.
Todo lo que no intente hacer para ganar a Dios,
es un trapo de inmundicia.
Cuando vemos y en diciembre cuando llegan los sacrificios a las imágenes y vemos gente arrastrada en las rodillas, avanzando y tratando de encontrar un agrado para ganar a Dios o matar la banda que le dieron,
eso es trapo de inmundicia. Jamás podrán buscar ni encontrar el favor de Dios. Lo hacen solo en la fe muerta, que no pueden hablar.
Si tú le dices a una imagen de la fe, que lo que adora le dice, hola, y el que la reclama, pregúntale cómo está.
Jamás te responderá, porque es una obra hecha por hombres. Entonces, el apóstol se dio cuenta de que su propia justicia, que él quería, jamás alcanzaba los grandes de Dios.
Esto no quiere decir, hermano, que el apóstol Pablo dejó de hacer buenas obras. No, no. Él siguió haciendo buenas obras porque dice que fuimos hechos desde el momento que conocemos a Cristo Jesús. Dios nos ha preparado para buenas obras. Y significa que como dicen en el cielo, ser buenas personas, porque Dios ha levantado mucho por hacer
buenas obras a los demás, para que los demás conozcan al Dios en el cual hemos creído.
Él puso toda su fe en Cristo y estaba vestido de la rectitud perfecta de Dios. Eso es lo que se denomina, para los que tienen un poquito más de conocimiento, la llamada justificación por fe. Se necesita fe para conocer y ganar a Cristo. Hermanos, las Escrituras nos enseñan que nuestros pecados fueron imputados en Cristo, fueron puestos en Él para que nosotros pudiésemos ser revestidos de su gracia. ¿Hay algún mérito en eso?
Dios dio algo bueno en nosotros, hay un mérito que dijo, ¡este!
No,
porque con esto que usted piense, que Dios le dio a usted porque había algo bueno en usted, entonces,
se cambió la gracia.
Recuerda la vida de la toda nuestra justicia, solo como
suciedad, como estamos en la vida.
¿Saben lo que hizo Dios con nosotros, con cada uno?
Por su gracia.
En mi gracia. Y lo hizo no porque le diera algo, sino única y exclusivamente
somos el ser humano. Nada más que somos.
Ahora la propia justicia de Cristo es imputada a nosotros y recibimos el mérito completo de ella. Hermano, sin esta realidad jamás ningún ser humano podría tener una relación con Dios, sino que solo por la gracia y el misericordia de Dios. En otras palabras, toda la intimidad y entrega verdadera con Cristo tiene su base en una fe verdadera.
Como dice Hebreo, después, Hebreos 1.1, después la fe, 11.1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
O como dijo el apóstol Pedro, a quien amáis, sin haberle visto, 1 Pedro 1.8,
en quien creyendo y aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso.
¿Por qué ama a Cristo si no le ha visto?
Por fe.
¿Por qué depende de Dios cuando ni siquiera había visto?
Por fe.
Fe verdadera.
Hermanos, las iglesias están llenas de personas que tienen mucha fe, pero no es una fe que salva.
¿Sabe cómo lo llamó el apóstol Santiago a ese grupo de personas dentro de las iglesias? Ellos tienen una fe muerta.
Porque la fe muerta no puede hacer nada.
Por lo tanto, dice segunda de Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Nuestra demanda, segunda Corintios 3:5, nuestra demanda es que debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en nuestra fe, si estáis en la fe. Usted debe asegurarse de que su fe es real. Usted debe preguntarse, ¿soy realmente un cristiano? ¿Tengo verdaderamente una fe real? ¿Debe asegurar, me he apropiado de ese regalo que Dios me da? ¿Sé que Él murió por mí? ¿He creído genuinamente? ¿Qué es lo que debe buscar? ¿Buscar en mi vida para discernir la fe verdadera? Y ahí es donde surgió la pregunta. Es un buen tema. Características de una fe verdadera. Ya, los que les gusta preparar cosas, ahí hay un buen tema. Características de una fe verdadera. Lo vamos a ver en otra ocasión. Pero ahí está. Entonces, número uno, para conocer y ganar a Cristo, se requiere de verdadera fe. Número dos, vamos avanzando. Para conocer y ganar a Cristo se requiere de verdadera adoración. Hemos venido a adorar esta mañana. Cada uno de nosotros en casa adora a Dios. Pero para conocerle se requiere de verdadera adoración. O sea, capítulo 6, versículo 6. Anótelo ahí en su apunte. Dice la palabra de Dios. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Dice, conocimiento de Dios más que holocausto.
Entonces, para adorar a Dios verdaderamente, ¿qué tengo que tener?
Conocimiento de Dios.
Conocimiento verdadero dará adoración verdadera. Se dijo, porque misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. Hay gente que le da más énfasis a todo, una parafernalia en cuanto a la adoración, cuando en realidad lo que Dios está demandando a nosotros es conocimiento de Dios.
Dios desea que nosotros le conozcamos.
Ese versículo quiere decir que no deberíamos imaginarnos que la adoración consiste en la memoración de actos rituales, religiosos, sacrificios, holocaustos, ceremonias despampanantes
y todo es un rito. No, lo que Dios está diciendo, conózcanme. La mejor adoración para mí es que ustedes me conozcan.
¿Cómo me conocen?
A través de tu palabra.
¿Cuánto le conoció esta semana?
¿Cuánto conocimiento de él adquirió esta semana al escudriñar la escritura?
La verdadera adoración está basada en el conocimiento verdadero de Dios.
Eso hace toda la diferencia en la escritura.
Eso hace toda la diferencia de la adoración de la
adoración.
Es el conocimiento que tengamos de Dios.
Si queremos que Dios se deleite en nuestra adoración, debemos pensar correctamente acerca de Él y actuar correctamente acerca de Él.
La misma esencia de la idolatría consiste en pensamientos equivocados.
Esa gente que va a los sacrificios y va a los ángeles de diciembre o no sé, a en esta feria, a distintos santos,
es porque no tiene un conocimiento de la luz.
Porque si él tiene el conocimiento de la luz, jamás lo haría.
Yo con tiempo cuando era joven tenía un conocimiento equivocado y lo hacía
hasta que
yo tuve misericordia de mí.
Me amó y comprendí que es Dios, el Dios vivo para morir por mí.
Entonces, necesitamos entender que el conocimiento verdadero de Dios significa conocerle a Él como la Escritura lo va a entender. Hermanos, la sana doctrina es la prueba de fuego. Si nuestra adoración es aceptable delante de Él, es porque tenemos una sana doctrina.
A veces, las personas se preocupan más del crecimiento de la iglesia que de la sana doctrina. Lo que otra escuela necesita es conocer de Dios. Necesita fe verdadera, que dice la Biblia. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No queremos darle algo imaginario, como hacía Mario, ¿no? Vamos con reggaetón a los reggaetoneros para que traigan música cristiana. Ellos necesitan fe y fe verdadera. Necesitamos entregar, tan simple como lo que hemos hecho, lo que haga la gente. Entregando el texto, entregando el libro, entregando la palabra. Porque la obra no es nunca. Yo puedo hablar 100 veces con una persona. Pero la gente no tiene el interior, ni nada. Tiene esto, no es. Pero lo hago 100 veces. Pero lo hago de derecho de Dios. Dios es lo que hace. Nosotros tendramos. ¿De quién es la profeta? Mi responsabilidad es entrar a la siguiente región. Un conocimiento y un pensamiento correcto acerca de Dios dará como resultado una entrega a Dios y una intimidad verdadera. Cualquiera que quiera conocer íntimamente debe saber lo que Dios dice en su palabra. ¿Cuánto sabe de Dios? Esperamos este año comenzar con algunos cursos dentro de una iglesia para que tú la hagas ustedes. Son el desafío de conocer, de escudriñar más profundamente. Esto no quiere decir que debiéramos buscar algún conocimiento místico. No, es la palabra de Dios revelada ahí. Todo lo que podemos saber con certeza acerca de Dios se encuentra en la palabra de Dios. Y la obra del Espíritu Santo que hace en la vida de cada uno de nosotros. Aquellos que conocen el verdadero Dios en una forma verdadera están completamente familiarizados con la palabra de Dios. Por eso que cuando vienen las dificultades y las pruebas, construyeron su casa sobre la roca. La roca que es Cristo. Si yo insisto en mi familia sobre la roca, podré tener la seguridad que no se moverá. Muy bien, vamos avanzando. Número 3. Número 3, rápidamente. Para conocer y ganar a Cristo, se requiere de verdadera.
Esta es una de las características de la fe verdadera, de lo que estábamos hablando hace un rato atrás. ¿Cómo distinguir la fe verdadera? Esta es una de las síntomas más importantes de la fe verdadera.
Para conocer y ganar a Cristo se requiere de verdadera obediencia. Obediencia.
Por ejemplo, no es de la misma magnitud, pero tiene la obediencia. Cuando los padres matan a los hijos, ¿cómo se demuestra el amor de sus hijos?
La obediencia. Ah, porque los hijos todavía son medio rebeldes. Para conocer y ganar a Cristo se requiere de una verdadera obediencia. El Evangelio de Juan, el mismo Señor Jesucristo, dijo en Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
Por lo tanto, la fe verdadera requiere de obediencia. Para conocer a Dios necesito ser obediente
a su misma palabra. De este modo, Cristo mismo hizo la obediencia, era un requisito absoluto para la intimidad y conocimiento. Recuerda que dijo, si yo nada hago,
si no lo hago conforme a lo que mi Padre me mandó.
Obediencia, si queréis ser mis amigos, si hacéis, seréis vosotros mis amigos, si hacéis lo que os mando. Nadie puede afirmar un conocimiento e intimidad con Cristo, ni la vida esté marcada por la desobediencia en vez de la sumisión a Él. Aquellos que rehusan obedecer a Cristo como Señor no pueden afirmar conocerle como a un amigo. Dice la palabra de Dios que es que se constituye amigo del mundo,
se constituye enemigo
de Dios. ¿Te gusta el mundo en el cual vives? Ama amas este mundo, no dejarías este mundo por nada del mundo.
¿No?
¿Vivas del mundo?
No. Está basada por el planeta Tierra, tiene fecha de término. Los más robustos con suerte llegan, los más fuertes, los más débiles, bueno, 70, 70, no sé, pero la palabra del planeta Tierra en la Tierra durará no más que 85 años. Ya, con suerte llegan.
¿Y quién quiere ir con llegan? A costa de mucho dolor. Entonces, compara este mundo con la eternidad. Entonces, la Escritura explícitamente declara que el Señor es Señor de todo. Por lo tanto, tiene derecho a exigir toda nuestra lealtad y señorío mientras estemos aquí y también en la eternidad. De hecho, aquellos que no son leales, dice la palabra de Dios, son sus enemigos, no sus íntimos amigos. Mira lo que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Esto es algo para mí, que se le gusta estar en la vida del mundo, y yo tengo la vida de años, ¿verdad? Y a veces, cuando están en el mundo, no saben para qué lado ir. El mundo es un lugar que el alma que Dios nos dejó. Esta tierra es un lugar donde Dios nos permite vivir nuestra vida. Pero no nos ha dado ni de tres. Yo no puedo imaginar en el futuro tan largo cómo va a ser la vida en el cielo, ni en el lugar donde Dios nos tiene preparado. Pero sé que va a ser mucho más maravilloso.
Cualquiera pues, dice Santiago 4:4, cualquiera pues que quisiera, perdón, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Por eso, hermano, la verdadera entrega de Dios es imposible sin una completa entrega al Señor de Dios.
Es imposible sin una comprensión clara que nosotros somos peregrinos de nuestra vida. Aunque el mundo pueda hacer dos cosas de mí, hay que tomarlo de mí y evitar lo malo. Cuidarla de lo que ellos te han dado, contratarlo con lo que la palabra de Dios. Si no está en armonía con la palabra de Dios, desechen.
Es imposible si nosotros no nos rendimos incondicionalmente a su autoridad. Otra vez, esto toma el asunto de la intimidad con Cristo fuera del área del místico, que la cuenta
que conocer a Cristo y la entrega al Señor tiene que ver con los místicos. Que a la fuente estoy preocupada porque no siento esa emoción que sentí en una oportunidad cuando Dios me dejó y todo gritaba y a mí como que algo me tomó y como que algo sentí.
Exactamente. Exactamente.
La verdadera fe está fundamentada en la palabra de Dios. Y si yo lo vi, si yo lo vi, sí, lo vio. Lo vio así. Lo vio. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es única. La palabra de Dios es la más hermosa que Dios nos ha dado.
Quiero terminar con Filipenses 3:10.
A fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hermanos, Dios puede hacer maravillas en su vida. Dios puede transformarme también. Dios desea y cree que lo vamos a hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de nuestra palabra.
Ese fue el propósito del apóstol Pablo. Así de conocerlo. Y ese debe ser nuestro propósito. nuestro único y gran propósito, nuestra única y gran meta, conocer al Rey del Mundo. Vamos. Bendito Dios y Padre nuestro, una vez más te estamos agradeciendo el tiempo que nos ha brindado. Sabemos, Señor, que estamos en épocas tan distintas al tiempo en el cual ocurrieron los sucesos que hemos visto ahí en la carta a los filipenses. Pero de algo, Señor, estamos seguros que no ha cambiado. Usted sigue siendo el mismo. Su palabra sigue siendo la misma. Y esta palabra revelada, verdadera, podamos siempre nosotros como iglesia viendo atrás de la sana doctrina, donde hay tanta oposición, hay tanta lucha para desmerecer esta maravillosa palabra. Pero damos, Señor, para que nos dé la fuerza, nos dé el incentivo también para poder escudriñar tu palabra cada día. Nos dé la posibilidad de querer interiorizarnos en cada detalle, en cada palabra, de poder saber lo que realmente usted quería decir cuando se escribió esa maravillosa obra literaria, esta maravillosa obra de la mano suya. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Yo pido, Señor, por cada uno de ellos, por los que están aquí presentes, también por aquellos que hoy no han podido venir. Especialmente, Señor, le ruego en esta hora por cada uno de mis hermanos aquí presentes, para que usted les dé el ánimo, les dé las ganas de aferrarse a esta bendita palabra, que puedan despertar en cada uno de nosotros el interés por leer la Escritura, para que usted, de una u otra manera, estamos seguros que hablará a nuestros corazones. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo de alabanza también que hemos tenido. Llegamos para que guarden el regreso a casa, nos dé luz y claridad cada día para cerrarnos completamente a ella. Gracias y pedimos estas cosas a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.